La semana pasada arrancó la segunda edición de Top Chef en Antena 3. Es los lunes a las 10:30. Hay 16 tipos que yo, claro, los veo. Uno que es un modesto aficionado, me parecen unos cracks. Es decir, que con un trozo de pulpo, una cebolla un poco de sobrasada y un pan duro te tengan que hacer una comida y te la hagan, en fin, me parece milagroso. Pero como en él está Alberto Chicote, todo milagro me parece poco. Alberto Chicote es un crack. Querido amigo Alberto, buenos días.
¿Cómo estás? Qué alegría estar aquí contigo, ¿eh? Dios mío, oye, hacía mucho que no nos hablábamos.
Hacía mucho que no nos vemos y que no nos hablamos.
No puede ser esto.
Yo soy un seguidor tuyo obsesivo.
Lo mismo te digo.
Te sigo por todas partes, porque, en fin, me pareces un crack. Un crack que, si haces de... Yo no he comido nunca nada tuyo, desgraciadamente. Tengo que ir a Yaquitor. Pero si haces de comer igual de bien que como lo explicas y como lo controlas...
Yo creo que cocino bastante mejor de como lo cuento, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más que nada porque cocinando llevo casi 30 años y contándolo llevo nada más que un par de ellos, así que algo, de algo me tiene que valer la experiencia.
¿Cómo fue la primera tortilla que hiciste?
Pues mira, la primera vez... No la primera tortilla que hice, pero la primera tortilla de modo profesional, digamos, que hice... Fue en un colegio donde hice mis primeras prácticas de cocina y el primer día me dijo el jefe de cocina, ¿tú sabes darle la vuelta a las tortillas, Alberto? Digo, yo no. Dice, pues hoy vas a aprender porque vas a darle la vuelta a 500 y pico. Y efectivamente aprendí porque claro, eran como no sé cuántísimos niños que venían a comer allí, aquel sitio donde estaba yo de prácticas, y se hacían las cosas de un modo bastante tradicional. No es como ahora, que igual las tortillas vendrían hechas o lo que sea, ahí se hacía todo al día, no sé qué, no sé cuál. Y claro, sartén, tú, aprendí y vamos, y no se me olvida ya.
¿En tu casa cocinaban bien?
En mi casa mi madre cocina muy bien. Tiene un repertorio, digamos, pues un repertorio de casa, pues no, normal y corriente, pero mi madre siempre ha cocinado con mucho cariño y sobre todo muy buen producto, porque siempre se ponía como condición el comprar cosas que fuesen buenas. Si no le llegaba el presupuesto para un producto, pues tiraba de otro. Quiero decir, en mi casa siempre ha entrado antes una caballa buena que un rodaballo malo.
¿Cómo hace las croquetas tu madre?
Pues mira, las hace ahora como le enseñé yo hace unos años. Antes las hacía muy bien, ahora, desde hace ya unos cuantos años, las hace mejor. De hecho, las hace y las reparte con familia, con vecinos, con no sé qué. Las hace sobre todo muy buenas de gambas. Espectaculares. Y a bacalao también le salen muy buenas.
¿Por qué aborreces los huevos?
Pues mira, no lo sé, y esto es una cosa que estoy pendiente de saber, a ver, dentro de poco. Hablaba con mis padres, además, de esto hace un par de días. Digo, ¿vosotros os acordáis de por qué motivo aborrezco yo los huevos? Y me dicen, nunca hemos sabido el por qué. Hay un momento en el que mi madre ya se da cuenta que no es un mero capricho, porque mi madre era bastante sargento en casa. Entonces, eso de que uno de los dos hermanos, yo o mi hermano Daniel, dijésemos que no queríamos comer algo, en mi casa no se permitía. Es decir, lo que hay de comer es esto y te lo comes sí o sí, chimpún, no estamos para andar con caprichos. Y mis padres se dieron cuenta, al cabo de un tiempo, que no fueron semanas, que si yo no comía huevos no era porque fuese un capricho, sino porque de verdad no podía con ellos. Y llevo años pendiente de adivinar o de descubrir por qué motivo los aborrezco tanto y de este modo, porque me como una tortilla de patatas más a gusto que nadie, o me como, yo que sé, un tocino de cielo que más huevo no puede llevar, pero hijo, me das un huevo frito y me tiemblan las rodillas.
Ni siquiera con un poquito de pimentón por encima y...
Como me lo pongas. Pero ando pendiente, ¿eh? Porque el otro día un cliente me dijo algo que me hizo, o por lo menos me removió algo, me dijo, yo soy capaz de quitarte a ti eso.
Pero si los haces.
Sí, hacerlos los hago y trabajo con huevos y meto huevos en las preparaciones, es decir, todo esto sí, pero lo que no hago es comérmelo.
¿Y por qué quisiste ser bombero?
Pues yo qué sé, porque creo que los bomberos, todos hemos querido. ¿Tú no has querido nunca ser bombero, Carlos?
Ni bombero, bombero, bombero.
Joder, el bombero es el héroe urbano, ¿no? Es como ser un superhéroe, es ir salvando gente de los fuegos. Es, yo qué sé, yo creo que el bombero es algo que a todos nos llama mucho la atención. Y además coincidió, todo hay que decirlo, que en una época de mi vida que entrenaba yo muchísimo, porque jugaba mucho al rugby, iba mucho al gimnasio, no sé qué, coincidí con mucha gente donde iba a entrenar que estaba preparándose las oposiciones de bombero, físicamente, por decirlo de algún modo. Y claro, yo los veía allí, contaban cosas, les veía que estaban más fuertes que el vinagre todos y no sé qué, y entonces me llamó mucho la atención. Pero sí que es cierto que en aquel año, que debió de ser en torno al 98, había una grandísima preocupación, o al menos mis padres a mí me lo transmitían de este modo, de elegir una ocupación, que te acordarás del término que decía, que tenga salida. Porque claro, si te metías a algo que luego no iba a tener una salida laboral, pues era como estudiar para nada, ¿no? Y yo recuerdo que bueno, entre mi gente, con la gente que yo jugaba en el equipo, con lo que estudiaba, con los amigos y tal, nos preocupábamos mucho de decir, bueno, vamos a escoger algo que nos dé una posible salida laboral y que no vayamos a estar en el paro. Y eso que no era tanto como ahora, por cierto.
¿Qué tal jugador de rugby hubiera sido?
Hombre, como profesional seguramente no hubiese llegado porque tampoco el físico me acompaña, pero cuando jugaba de modo amateur me lo pasaba muy bien y sé que de los malos no era. Tampoco diré que fuese de los mejores porque no me acompaña, pero cuando jugaba de modo amateur me lo pasaba muy bien y sé que de los malos no era. Tampoco diré que fuese de los mejores porque nunca llegué a más de la selección de Madrid y tal, pero bueno, lo pasaba muy bien. Lo que pasa es que compaginar un oficio como este mío con horarios tan extraños y tan impetestivos con un deporte de equipo es muy complejo. Yo creo que cuando te dedicas a algo como lo que me dedico yo, al final te tienes que buscar pues alguna cosa que sea un tanto individual para poderlo hacer cuando tú puedes. Porque claro, yo no podía ni jugar los fines de semana, ni entrenar con mi equipo cuando ellos entrenaban. Lo mantuve durante un par de años y luego lo tuve que dejar.
Alberto Chicote, ¿alguna vez cocinando para alguien con mucho interés has pegado un petardo espantoso? ¿Te acuerdas de aquel plato?
De haber metido una picia gorda.
Sí, 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 sí.
Uf, pues fíjate, pues seguro que lo he hecho, ¿eh? No me cabe duda de que en alguna vez la habré piciado, pero no recuerdo algo en especial de
la
decir
típica paella
justo
que
con esto
hacer,
tal
maravillosa y te sale como para los perros.
Pues fíjate, no guardo memoria. Estoy convencido de que me ha pasado, pero no lo recuerdo. Ese caso que tú dices de la paella es bastante común, ¿eh? Porque son de esos platos que cuanto más interés tienes en que salgan perfectos, más se tuercen las cosas. Pero no recuerdo nada así en particular.
¿Sabes? ¿Tienes el secreto de todas las cosas? El secreto de la cocina está en que cada producto tiene su trato y sobre todo cosas con las que no se pueden combinar. A veces creemos que un bacalao puede irle bien determinado tomate y estamos metiendo la pata.
Esto es una cuestión. Yo, mira, siempre hago hincapié sobre un concepto. Creo que la mayoría de los cocineros que dominamos lo que es la técnica y el producto, es decir, solamente dominando la técnica y conociendo el producto, ya es bastante sencillo hacer las cosas bien. Ahora bien, cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de encontrar una nueva receta, cuando hablamos de hacer las cosas de un modo más particular, hay que vigilar mucho que el resultado sea bueno, porque en tantísimas ocasiones te comes cosas nuevas que no son buenas, que prefieres comerte cosas que no sean nuevas y que sí que sean buenas. Entonces, yo creo que cuando conoces un producto con profundidad, tú me dices un bacalao, bueno, pues un bacalao es un producto que es, para empezar, si es el desalado, pues bastante, tiene un toque bastante salino, tiene una textura bastante sedosa, que no has de pasar mucho de cocción, y sobre esa base, pues bueno, puedes jugar con muchísimas cosas, puedes jugar con sabores dulces, pero hay que tener cuidado porque lo puedes convertir prácticamente en un postre, cosa que pasa, por cierto, con demasiada asiduidad. Es una cuestión de ir descubriendo qué cosas funcionan y qué no. Y directamente lo que se te ocurre y no funciona, pues lo tiras y lo vuelves a intentar, porque también ocurre que en muchas ocasiones vas a algunos sitios, te dan una prueba para ver qué pasa y saben que está mal y te la dan, que también ocurre. Te habrá pasado a ti en alguna ocasión, esto seguro.
Sí, más de una. Convénceme de que la comida asiática no es sosa, aburrida, insípida e insaciante.
Yo diría que es casi más divertida que la nuestra y desde luego muchísimo más variada. La cocina asiática tiene una grandísima ventaja y para mí algún inconveniente. Por eso creo que va tan bien con la nuestra. Nosotros tenemos una columna vertebral que nos sustenta en la cocina española, que se llama aceite de oliva virgen extra, que ellos de momento no utilizan con tanta asiduidad como nosotros. Y creo que es un complemento perfecto. Ahora bien, el tratamiento inmediato de verduras y carnes, la riqueza de salsas, de saborizantes, de potenciadores, la cantidad de variedad técnica que aquí no podemos ni imaginar, eso desde luego se encuentra bastante más en el este que aquí.
España es un país de cocineros por encima de otros países de nuestro entorno. Hay una pasión por la cocina que en diferentes niveles nos afecta a casi todos.
Vamos a ver, tenemos la grandísima fortuna de que en los últimos, diría que unos 20 años, incluso 30 años, han salido bastantes cocineros brillantes a nivel internacional. La gastronomía se ha convertido en una bandera que ondeamos con muchísimo éxito, sobre todo porque tenemos grandísimos restaurantes de un nivel alto a muy alto. Es prácticamente imposible encontrar un país como el nuestro que tenga pues locales como el Bulli, el Celler de Can Roca, el Mugaritz, el Quique da Costa, no sé, es decir, tenemos, y muchos más, tenemos por lo menos 20 restaurantes entre los, no he hecho las cuentas, ni lo he visto, pero entre los 50 mejores del mundo no me extrañaría que tuviésemos entre 10 y 15 de los nuestros. Esto no es algo común. Sin embargo, también es cierto que en cuanto bajamos de ese nivel, digamos que la excelencia se suele diluir bastante, ¿no? Y cuando nos comparamos con otros vecinos, como los franceses, que han sido siempre como la estrella de la gastronomía, igual no están tan bien posicionados como nosotros en el nivel alto, pero sin embargo están mucho mejor posicionados en el nivel bajo. Y creo que esta es nuestra piedra de toque, lo que nos toca mejorar, solucionar y poner al día, es decir, el formar buenos cocineros que puedan hacer cosas maravillosas en un arco, sobre todo de precio, mucho menor.
Cuando te invitan a comer a una casa, ¿vas? Y si vas, ¿te temes lo peor?
Pues mira, ocurren varias cosas cuando te invitan a comer en una casa. Yo recuerdo que tú me invitaste una vez que no podía ir, ¿recuerdas? Uh-huh. Y que me dio muchísima pena, que tenías unas judías allí puestas que tenían una pinta espectacular. Pero cuando te invitan a una casa ocurren dos cosas. Una de dos, o alguien es plenamente consciente de que lo que le sale bien es lo que le sale bien y que eso con eso se puede disfrutar muchísimo, o si no hay gente que dice, oye, te invito a mi casa y en vez de hacerte esa tortilla espectacular que hago siempre, te voy a hacer una receta que he sacado de una revista que seguro que te va a flipar muchísimo, y se ponen la hacen, la receta nunca sale bien, el resultado es un desastre y entonces bueno no te queda otra que no sé, sacarlo y decir, ay, a ver qué pasa, Dios mío. Pero la mayoría de las veces lo que me ocurre es que no me invitan, que es lo que me llevan los demonios, porque claro, a mí si me gusta cocinar es que además me gusta comer, y resulta que la gente dice, uy, cualquiera te invita a ti, digo, con la tontería esta de que soy yo, resulta que me quedo sin un montón de invitaciones que me encantaría aceptar, pero bueno, ¿qué lo conoce?
¿Hay algún crack entre estos 16 de la segunda edición de Top Chef?
Los 16, la verdad es que mira, estos 16 son gente escogida de entre muchos que se presentaron, que llegaron a pasar un casting de cocina, que tuvieron que desarrollar todo lo que pudieron, y que de entre 80 que llegaron a hacer el casting de cocina, elegimos 16, que eran los que creo que son los mejores, aunque había muchos de posiblemente el mismo nivel, porque la verdad es que hubo una fluidez en el cocinado, una imaginación, un gusto que costó muchísimo escogerlos. Pero de verdad, de estos 16, que ahora mismo solo quedan 12, hay gente que hace auténticas maravillas en circunstancias de verdad prácticamente imposibles. Yo cuando les planteo las pruebas y les digo, chicos, este es el reto, hay veces que me dan ganas de decir, y lo siento mucho porque no lo vais a poder hacer, ¿no? Y sin embargo lo hacen, lo logran, y la mayoría de las veces, por no decir todas, con una brillantez absolutamente pasmosa. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo.
It's very fancy. Todos los lunes a las 10:30 en Antena 3 Top Chef con el gran Alberto Chicote del Olmo. Querido Alberto, un abrazo, el de siempre.
Lo mismo digo, oye, me alegro un montón de hablar contigo de nuevo, que no perdamos el hábito.